tardes a todos otra vez. Os habla la que os habla, Candida Momotoji. Hoy es viernes 20 de abril, estamos al mes de abril, recién ha empezado la primavera. En el programa anterior os estuve hablando de la página web de Juan Carlos García. Os expliqué que hay una de sus instructoras, Fela Galván, hace un programa de radio igual que yo, lo que pasa es que ya en lugar de hacerlo por internet lo hace en directo, y que si queríais pues más metafísica básica, más conocimientos, bueno, más concretos, porque ya lo va explicando por temas, yo voy explicando más lo que encuentro y veo que podáis necesitar las personas que nos conectáis, pues el programa de ella está colgado en la web de Grupo Metafísica Islas Canarias y el programa de Fela se llama Aprendiendo en el Camino. Son los programas que ella va haciendo todos los lunes y una vez que ya los ha realizado los graba, ¿no? Si os metéis en la página web de Grupo Metafísico Islas Canarias lo podéis escuchar, ¿no? Dije que os explicaría diversas palabras, como por ejemplo eran maestros ascendidos, o energía o precipitación. Hoy hablaré de lo que es los maestros ascendidos o la maestría. Un ser al que se le domina maestro ascendido es un ser que ya ha pasado el estadio humano, ¿no? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Pero bueno, a ver, aparte de nacer, crecer, reproducirse y morir, a lo largo de la evolución, entre encarnación y encarnación, para todos los que saben de los diversos nacimientos y muertes del ser humano, pues llega a un estadio en el que ya o asciendes, pasas de nivel y ya dominas lo que es la materia que te envuelve, lo que es la energía, los conocimientos, y etcétera, etcétera. Que eso sería un acercamiento a Dios o realizar a Dios en ti, ¿no? Porque todos buscamos a Dios, se oye. O no lo buscamos, ¿no? Simplemente oyes hablar de Dios y quizá algún día te preguntas, a ver, ¿quién es este señor? O te lo imaginas con la barba, ¿no? Como ya se dice alguna vez, o como sea que te lo imagines, no importa. El principio es que tienes que realizar a Dios en ti, ¿no? Dios es una entidad. Hay varios dioses que son entidades que ya, pues como nosotros, encarnaron en algún momento, llegaron a la maestría, que ahora os acabo de explicar lo que es la maestría, el dominio sobre los elementos que te rodean, sobre tus cuatro cuerpos inferiores, que es tu cuerpo físico, tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional. El cuerpo etérico es, diríamos, la grabadora, lo que va almacenando, lo que hace pues que cuando tengas pis, vas a hacer pis. Cuando es hora de comer, cuando tienes sensación de hambre, pues comes. Cuando tienes que volver a tu casa, recuerdas dónde está, pues es la memoria, va almacenando ahí todo lo que tú has estado haciendo a lo largo de todas tus vidas o a lo largo de tu vida, ¿no? Desde que naces hasta que mueres, pues aprendes a andar, y cuando aprendes a andar, pues no tienes que aprender todos los días, ¿no? A dar el primer paso o a dar los primeros pasos. Una vez que ya has aprendido, pues ya es un acto automático. Pues entonces el cuerpo etérico es el que se encarga de que ese acto sea automático, entre otras cosas, ¿no? Ya os leeré algo sobre el subconsciente, ¿no? Cuerpo etérico o subconsciente, que es el almacén del cuerpo, ¿no? Del ser humano, donde tienes almacenado todo. Pues tiene una memoria, una capacidad infinitamente superior a la de un ordenador, puesto que un ordenador o cualquier tipo de máquina la crea un ser humano. Y bueno, pues se pueden hacer virguerías una vez que ya lo has limpiado y ya tienes control total y absoluto sobre él, ¿no? Cuando ya has logrado el dominio, llegas a la maestría, ¿no? Hay diferentes niveles, diferentes tipos de maestría, pero bueno, una vez que ya sales del estadio humano, de las preocupaciones, de la rueda, básicamente de la rueda de nacimiento y muerte, ¿no? De nacer, morir, pues eso, en tener que relacionarte con personas, o tener que trabajar, o tener que dedicarte, ya asciendes, ¿no? Sales de eso y ya te pones a trabajar en cosas más concretas, que eso sería tu plan o propósito de vida, y a partir de ahí, pues bueno, cambiar las cosas. Estás en otra esfera y ya os lo iré explicando, ¿no? La precipitación es el conseguir algo. Bueno, no conseguir, precipitar algo es materializarlo. Una persona, por ejemplo, es una precipitación, ¿no? Es algo que se ha materializado, ¿no? Tu cuerpo físico, una persona son sus cuatro cuerpos inferiores, su historia y muchas cosas. Pero una persona es sus cuatro cuerpos inferiores y la precipitación o la visión o la percepción material de algo es precipitarlo, conseguirlo. Cuando tú ya has precipitado algo, has materializado algo, pues ya lo tienes, ¿no? Bueno, no necesariamente tiene que ser algo tocable, ¿no? Puede ser, yo qué sé, una pintura o puede ser música, que es precipitar música. Es el llegar a la realización material, o sea, llegar a hacer algo, a llevarlo al plano material, ¿no? Ya sea, bueno, pues a nivel sensorio, a nivel táctil o a nivel olfativo, como puede ser un perfume, cualquier cosa de estas, ¿no? Y buscando entre mis apuntes de estudiante, he encontrado una lectura que me dieron los de la Summit. La semana pasada estuve hablando de las personas que llevan la Summit Lighthouse, que es el otro grupo de metafísica que existe. Está metafísica de Línea Connie Méndez y metafísica de Summit Lighthouse. Yo, bueno, los he conocido a los dos, he conocido a más metafísicos. Como os dije y os digo siempre, cada uno escoge su escuela, por eso hay diversas, tan como hay rayos diversos, hay los siete rayos, las siete llamas de los siete rayos, pues hay siete rayos y de esos siete rayos, pues no sé, cada uno trabaja. Al final tienes que conseguir dominar y tener la maestría de todos esos rayos, ¿no? Conocerlos, pero cada uno coge y se dedica a uno en específico. Pues con las escuelas que hay aquí ahora pasa lo mismo, ¿no? Cada uno se manifiesta como se manifiesta. Puedo decir, cada una se manifiesta más perfecta que la otra, una manifiesta más el concepto inmaculado que otra. Pero bueno, eso siempre puede ser bajo mi concepto, ¿no? Ellos hacen metafísica, un tipo de metafísica, bueno, se dedican a un punto en concreto de la metafísica. Y una de las veces que fui, porque los conozco a todos, son también unas personas maravillosas, me han ayudado mucho también. Por eso todavía no les he incluido, pero sí me he dado el permiso de coger y leer un relatito, ¿no? Que me dieron un día de los que fui. Y se llama Rastro de Dios. Ahora vais a escuchar un poquito de música y cuando volvamos empiezo a leer. Antes de empezar a leeros este relato, que me parece muy bonito, muy interesante, para que sigamos soñando, ¿no? en la maravilla de estar encarnados, de vivir o de la Tierra, del universo, de ser humanos, en un libro de metafísica de Rubén Cedeño, del que os estuve leyendo la semana pasada sobre Matt Fox, hay un pequeño relato, ¿no? Que se dice conocer a Dios. Y dice así: le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Eso es unas letras de un versículo de la Biblia. Y sigue: en la Biblia, el nombre de cualquier cosa denota su carácter o naturaleza. La naturaleza de Dios es el bien perfecto, omnipresente y todopoderoso y el limitado amor. Y conocer esto representa ser puesto en lo alto, por encima de todas las dificultades, haber sido sacado fuera de ellas y llevado a la libertad, seguridad y felicidad. En el lenguaje bíblico, conocer algo no es una mera percepción intelectual, sino que entraña un cierto grado de comprensión y realización. Una de las funciones de los metafísicos y de la metafísica es traducir los versículos de la Biblia, porque si, no sé si lo habréis oído, y si no, pues os lo explico yo ahora. Las enseñanzas que dejó el Maestro Jesús, el Cristo, pues fueron casi todas a través de parábolas, ¿no? Y lo que hacen la mayoría de metafísicos es traducir estas parábolas, ¿no? Decir el real y verdadero significado. Tenéis también dentro de la página web de Juan Carlos García, me parece que uno de los días que da clases en las islas, hace clases sobre traducción de la Biblia, ¿no? Para quien quiera profundizar y conocer más. No es solo lo que pone, ¿no? Porque tú puedes leer, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Pero bueno, eso es un... No es exactamente... Es una frase de una parábola y... Entraña muchísimo más, ¿no? Esa frase entraña mucho más de lo que puedas percibir así por encima. Bueno, se empieza a leer, Se llamaba Rastro de Dios. Así lo habían apuntado. San Miguel, el arcángel, capitán de todos los ángeles, al final de su lista. Porque San Miguel tuvo que hacer una lista con los ángeles fieles y apretar las filas de su ejército para que no se notase el hueco que habían dejado los ángeles malos. A todos los puestos, bueno, malo y bueno, el relato os lo leo porque es muy bonito, pero bueno, evidentemente hay que trascender, ¿no? Eso de malo o bueno, el mal o el bien no existe, ¿no? Siempre existe, lo que realmente existe es un término medio. Lo demás, pues es una apariencia, ¿no? Es un concepto que tú tienes de la vida, cómo tú quieres vivir tu vida y cómo la manejas, ¿no? A todos les puso su nombre, empezando por Gabriel, el ángel que Dios había creado para anunciar al mundo la más importante noticia. Y después apuntó a Rafael, que debía acompañar a Tobías, el del viaje, y que desde entonces se cuidaría de conducir sanos y salvos a todos los viajeros, y así fue, poniendo a todos su nombre hasta que solo quedaba uno, un ángel chiquitín y torpecillo, que no sabía apenas volar. San Miguel había encargado a un ángel grande y fuerte, que se llamaba Fortaleza de Dios, que le enseñase. Pero todo fue inútil. Él solo sabía volar en el rastro luminoso que dejaba Dios a su paso, como una callecita de luz. Allí sí, allí el ángel chiquitín extendía las alas y volaba sonriendo feliz. Pero en cuanto se descuidaba un poquito, se salía de las huellas de Dios o se retrasaba demasiado y perdía la luz, sentía un peso de plomo en las alas y empezaba a caer, hasta que algún ángel lo recogía y volvía a colocarlo en la callecita, donde el ángel chiquitín volaba feliz, sintiéndose seguro como un niño en su cuna. Por eso, cuando San Miguel Capitán hizo su larga lista con el nombre de todos los ángeles, escribió el último, Rastro de Dios, para que así se llamase en adelante aquel chiquitín ángel. Y dijo San Miguel, ten cuidado, Rastro de Dios, no te apartes de sus huellas, porque Dios va a crear el mundo y los hombres nos darán mucho trabajo. Y si te caes, tal vez no podré mandar un ángel para que te recoja. Y San Miguel miraba compasivo a Rastro de Dios, pensando que sería del ángel chiquitín, perdido en el espacio, un ángel tan torpe que ni siquiera sabía volar. Rastro de Dios dijo que sí, que tendría cuidado y desde entonces seguía a Dios a todas partes muy de cerca, sin distraerse un momento, para no perder la calle de luz que dejaba al marcharse. Por eso vio muy bien cómo creó Dios. El primer día, el cielo y la tierra, que solo eran al principio un montón de barro oscuro, y Dios dijo, sea la luz, y dividió después la luz de las tinieblas. Y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Rastro de Dios miraba todo muy asombrado y repetía por lo bajo las nuevas palabras que pronunciaba Dios y decía bajito, día, día, día. Y después, noche, noche, noche. Para que no se lo olvidasen porque eran muy bonitas palabras. Tan ocupado estaba en estas cosas que se quedó un poco retrasado. y ya no lo alcanzaba del todo la luz de las huellas divinas. Tropezó en el aire porque se le enredaban las alas torponas. Tuvo miedo de caer y hubiera sido terrible porque todos los ángeles estaban mirando la creación y nadie se hubiera ocupado de recogerlo. Hizo un esfuerzo y movió las alas. Cuando llegó junto a Dios, comenzó el día segundo. La voz divina decía: «Hagas el firmamento en medio del agua». Al firmamento lo llamó cielo. Rastro de Dios empezó a decir: «Cielo, cielo, cielo». Bueno, paro un poquito de leer porque el relato es larguito, ¿eh? Me llevará pues quizá uno o dos programas y voy a aprovechar para leeros de lo que os estuve hablando en uno de los programas sobre la energía masculina y femenina entre el hombre y la mujer. Uno de los aspectos de la maestría es llegar a eso, a dominar o a manejar con maestría la energía tanto masculina como femenina, ¿no? En principio, a lo largo de toda tu existencia o a lo largo de toda tu vida, en diversas encarnaciones, naces en una encarnación hombre, en otra encarnación mujer, o en muchas encarnaciones hombre o en muchas encarnaciones mujer, según la energía que quieras trabajar más, ¿no? Energía masculina o energía femenina. Y he encontrado unas fotocopias que me dieron los Sahaya Yogis. Los Sahaya Yogis son los que siguen a Sirimataji Nirmala Devi. Ella es una yogi que consiguió su realización. Ella habla sobre la energía Kundalini, que después os leeré lo que ponen aquí sobre la energía Kundalini. Y básicamente su despertar espiritual fue porque esta señora estaba en la India, bueno, desde pequeña, como la mayoría de los gurús, de muchos gurús que existen hoy en día, pues siempre fue muy adelantada y una niña muy especial, ¿no? Y llegó a llorar un día porque uno de sus maestros, una persona a la que ella consideraba maestro, vio cómo no dejaba entrar a varias personas a una conferencia o a una de estas reuniones que hacemos. Bueno, que hacemos o que hacen las personas espirituales elevadas porque no podían pagar, ¿no? Y le dolió tanto, tanto que se puso a llorar y de ahí empezó a trabajar ella para conseguir su maestría y empezó a dar conferencias, ¿no? Cuando llegó a la realización, que fue el despertar de la energía Kundalini, pues empezó a dar conferencias ella gratuitas, ya os buscaré la dirección de los Sahayis si los queréis conocer. Son también personas muy amables, muy, muy agradables. Aprendes a relajarte, a meditar, al despertar de la cultura, bueno, sientes la energía, ¿no? Yo cuando los fui a conocer te hacen un ejercicio que es para que tú sientas la energía como pasa por tu columna y cómo llega al tope de tu cabeza, ¿no? Y eso sí que es realmente real. Pues aquí pone, en el lado derecho indica euforia, excitación, planificación, actividad mental, muchos pensamientos. Lado izquierdo, pereza, tristeza, depresión, melancolía, incapacidad. Bueno, esto es básicamente poner lo negativo, porque un lado simboliza lo positivo, el lado derecho, y otro lado simboliza lo negativo, que es el lado izquierdo, ¿no? Todo esto, en principio, claro, no voy a decir que es mero palabrerío, porque no lo es, pero, a ver, son conocimientos, ¿no?, de personas que han estudiado mucho sobre la evolución del ser humano, sobre cómo afecta el uso y el conocimiento de la energía, pero hay que mantenerse siempre en el centro. Esto lo voy a estar recordando constantemente, porque es la base, ¿no? La base de adquirir la maestría es mantenerte siempre en el centro y dejar negativo, positivo, bueno, malo. Pero es muy interesante, ¿no? Percibir el estado de los canales, la sensación de las manos, tensiones, pinchazos, pesadez, eso mientras meditas, ¿no? Y después la energía Kundalini por Srimataji Nirmala Devi dice: existe una energía residual en estado potencial localizada en el hueso sacro. La denominamos energía residual porque se trata de una energía básica original que no se ha dividido. La energía divina, la suprema energía de amor divino, cae sobre el cerebro del feto. Como el cerebro tiene forma de prisma, esta energía se refracta y se divide en categorías. La energía que cae a los lados del cerebro forma el sistema nervioso simpático, pero cuando su energía divina se posa en la cúspide del cerebro, lo atraviesa sin refracción alguna y se enrosca en el hueso sacro. En este momento se la denomina energía Kundalini. Aunque también os voy a decir que hay personas que creen que la energía Kundalini pues no se tiene que despertar ni se le tiene que hacer nada, ¿no? Yo solo sé que he experimentado, ¿no?, el flujo de la energía, entonces, ¿que no se despierta y que te haces consciente de ella? Puede ser, ¿no?, que ya veremos. Quizá los griegos ya sabían que era un hueso sagrado y lo denominaron sacrum. Esta energía intacta original se encuentra en el estado potencial en reposo. En el proceso de nuestra evolución desarrollamos 7 centros energéticos principales, localizados a lo largo de la espina dorsal y el cerebro. Cuando esta energía Kundalini, llamada así en sánscrito, germina como una semilla, pasa por estos 6 centros, atraviesa el área de la fontanela y conecta la conciencia humana con el poder del amor divino. Es lo que se conoce como el desarrollo de la cuarta dimensión. Bueno, sobre lo de la energía Kundalini, que la energía existe, evidentemente somos energía, no solo lo dicen los metafísicos, lo dicen los físicos también. Mi profesor de física me hablaba mucho de la energía, ¿no?, y del manejo, del movimiento de los átomos. Bueno, era algo apasionante, ¿no?, cómo lo explicaba él y cómo te lo hacía sentir. ¿Qué se siente? Se siente. ¿Que hay muchas teorías? Pues bueno, os las estoy presentando, planteando todas. Siempre os digo que la base, el camino siempre es el amor, el camino siempre es la paz y el camino siempre es el de en medio. Si te vas mucho para un lado, pues se tuerce la balanza. Si te vas demasiado para el otro, lo mismo, ¿no? O experimentas mucho de una cosa o experimentas mucho de la otra, pero bueno, lo ideal es que experimentes lo mismo de todas o tengas tu propia experiencia, ¿no? Voy a seguir leyéndoos un poco más de Rastro de Dios. Estamos escuchando recopilatorio de Enigma. Bueno, casi siempre os traigo es el Love, Sensuality and Devotion. La canción esta, supongo que muchos la conocéis, es Return to Innocence, o sea, retorno a tu inocencia, o sea, a tu esencia prima sagrada. Y voy a seguir leyendo. A ver, Rastro de Dios empezó a decir cielo, 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 pero era esta una palabra más difícil que las otras, por eso tuvo que repetirla muchas veces y sin darse cuenta empezó a decir en voz alta «Cielo, cielo, sabiduría de Dios, un ángel muy listo que estaba a su lado le dijo muy enfadado que se callase porque estaba molestando a todos y que no hacía falta repetir tantas veces la palabra cielo porque era muy fácil de aprender. San Miguel preguntó qué pasaba y aunque hizo callar a Rastro de Dios no le regañó porque al fin y al cabo era el más pequeño». De todos los ángeles había que tener paciencia con él. Se fue moviendo las alas lentamente y pensando lo poco que iba a servir un angelito tan torpón. En esto empezó el día tercero, porque en el cielo los días pasan tan deprisa como una tarde de vacaciones. Dios dijo, que se junten en un sitio las aguas reunidas que están debajo del cielo y aparezca lo seco. A lo seco llamó tierra y al agua reunida mar. Hizo nacer la hierba, y las plantas y los árboles. Puso Dios en todos los frutos las simientes para que más tarde se pudiera sembrar y así, cuando se secasen las que había creado, nacieran otras nuevas. Rastro de Dios estaba maravillado y pensaba qué más cosas podría crear Dios los otros días, cuando las que había hecho eran tan bonitas, y volaba impaciente esperando a que empezase el día cuarto. Dijo Dios después, «Hay aluceros en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y sirvan de señal a los tiempos y los días y los años. Brillen en el cielo e iluminen la tierra». Rastro de Dios lo entendía todo muy bien, gracias a que los días anteriores se había aprendido las palabras y por eso sabía lo que eran la tierra y el cielo, el día y la noche. Vio cómo creó Dios el sol, tan grande y luminoso que solo Dios podía mirarlo sin deslumbrarse y tocarlo sin quemarse. Y después la luna, más chiquita, blanca y juguetona como una pelota, que parece divertirse escondiéndose a veces en la noche. También hizo Dios las estrellas, miles, que iban saliendo bellísimas de sus manos, llenas de luz. Unas eran blancas, muy blancas y pequeñas, otras de colores. Todos los ángeles tuvieron trabajo colocando estrellas donde Dios les decía. Todos volaban de un sitio para otro y se podía seguir su vuelo por la raya luminosa que trazaban en la noche las estrellas que llenaban todo el firmamento y el cielo parecía la plaza mayor de una noche de fuegos artificiales. Todos los ángeles volaban colocando estrellas, menos Rastro de Dios, porque San Miguel le había dicho que no se moviera, no se fuera a perder entre tanto jaleo y que ahora sería muy difícil buscarlo con tantas cosas como había creado Dios. Ahí estaba San Rafael, ocupándose de colocar de modo bien visible la estrella polar, esa que siempre señala el norte para que guiase a los navegantes. Iba fortaleza de Dios, con una estrella tan grande que ningún ángel había podido moverla, mientras que él la llevaba sin ningún esfuerzo. Sabiduría de Dios, como un guardia de la porra celestial, dirigía el tráfico para que ninguno chocase. Miles de ángeles iban y venían, y cuando veían a Rastro de Dios con las alas plegadas, sonreían con un poco de compasión pensando: nunca valdrá para gran cosa, un ángel que ni siquiera sabe volar bien. Rastro de Dios no se daba cuenta de sus burlas, porque solo le daba tiempo para mirar con los ojos muy abiertos tan fantástica fiesta de luz. En un momento estuvieron colocadas todas las estrellas, el cielo había quedado precioso. Todos los ángeles se volvieron a Dios para alabarlo, y entonces se dieron cuenta de que no habían terminado todavía, porque aún faltaba una estrella por colocar. Era una estrella blanca, no muy grande, y Dios la tenía en su mano derecha. Los ángeles empezaron a preguntarse dónde había que colocar aquella estrella, porque el cielo estaba lleno y todas tan bien colocadas y dispuestas que parecía imposible poder meter ninguna otra. Y un ángel dijo: esa estrella sobra, habrá que tirarla. Y otro: seguramente es que ha salido una estrella de más. Dios, en silencio, bajó la mano derecha, y a su lado estaba Rastro de Dios, mirándole embobado. Dios se agachó más aún y le entregó la estrella. Rastro de Dios la cogió con muchísimo cuidado, no se le fuera a caer. Creyó que solo la tendría un momento mientras Dios decía a algún ángel mucho más listo, más bello y más forzudo que él dónde debía colocarla. Pero Dios no dijo nada, vio que todo estaba bien y así terminó el cuarto día. La estrella no era muy grande, pero el Rastro de Dios era tan pequeño que, así, de pie como estaba, casi no la podía sostener. Era preciso tenerla más segura. ¿Qué dirías a Miguel si la dejaba caer? Se fue agachando, agachando, hasta quedarse sentado con las piernas estiradas y la estrella sobre las rodillas. Así, muy bien. Sentía un calorcito muy agradable y una gran luz. Apenas podía ver nada porque se lo tapaba la estrella, pero no le importaba porque estaba cumpliendo un encargo de Dios. El día quinto, Dios se fue a crear los peces y Rastro de Dios no pudo seguirlo porque la estrella pesaba mucho y le fue imposible levantarse. A la noche, los ángeles vinieron a contarle cómo eran los peces y las aves, y al otro día los animales. Por último, le dijeron cómo era el hombre, a imagen y semejanza de Dios, pero más bien que se lo explicaron Rastro de Dios no pudo imaginárselo. El día séptimo, el mundo fue de descanso para todos y Rastro de Dios echó la siesta, con la cabeza apoyada en la estrella. Tenía razón San Miguel Capitán. Enseguida los hombres empezaron a dar mucho trabajo. Eran rebeldes y desobedecieron a Dios, orgullosos y quisieron igualarle. Como esto no era posible, Dios, con mucha pena porque les había cogido cariño, tuvo que castigarlos, pero enseguida les prometió un Salvador que había de nacer, vivir y morir entre ellos para redimirlos. Aquí os voy a hacer un pequeño apunte que, a ver, esto de Dios, primero que tendría mucha tela, ¿no? Porque eso, lo que os he dicho antes, Dios puede ser una energía, un concepto, etcétera, etcétera, pero también prima mucho la idea que tú tengas, ¿no? De Dios, de esa entidad, todo ese ser que creó, ¿no? Al ser humano, a la tierra, esa energía mediante la cual estamos, somos y existimos, ¿no? Es muy importante lo que decía antes, que el concepto que tú tengas, porque según el concepto que tú tengas, pues tu existencia es de una manera o de otra, ¿no? Para que los hombres no se olvidasen de la promesa, les mandaba de vez en cuando a sus ángeles a que se la recordaran y también en muchas ocasiones para ayudarles. Y dio a cada hombre un ángel de la guarda, mensajero entre Dios y el hombre. San Miguel sacó su lista e hizo una cruz al lado de todos los ángeles que habían sido nombrados guardianes de los hombres, y al lado de la cruz puso el día y la hora en que debían ser enviados a la tierra. Una copia de esa lista se la dio al ángel llamado Providencia de Dios, para que recordara a cada uno cuándo debía echar a volar. Con esto se armó un continuo ir y venir del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, y podía irse a todas horas el vuelo de los santos ángeles. Oh. Bueno, ya casi casi que me tengo que despedir. Os voy a leer un par de cosillas antes de que me vaya, antes de deciros hasta el próximo programa. Hablando de Dios, evidentemente tratando el cuento, es un cuentecillo de estos, de los típicos que te leen, ¿no? Muy bonito. Pero bueno, aquí tengo otro pequeño fragmento que veo interesante, ¿no? Y dice así: individualización. La verdadera idea de Dios está individualizada en el hombre. Dios mora en el hombre. Dios expresa a sí mismo en el hombre. Bueno, puedes decir Dios, puedes decir entidad, puedes decir creador, puedes, bueno, lo puedes llamar como quieras, ¿no? Yo soy, que también le dice yo soy el que yo soy. Dios mora en el hombre. Dios expresa a sí mismo en el hombre. No meramente en los profetas y videntes de antaño ni en algún punto del futuro distante, sino en gente ordinaria de todos los días como nosotros aquí y ahora. Una vez que la humanidad haya aprendido este verdadero concepto de Dios, la mayoría de los males del día presente serán echados al basurero, a la oscuridad. Bueno, serán transmutados, ¿no? La transmutación de algo es el transformarlo, como los antiguos alquimistas. Las historias estas de famosas de los alquimistas que tenían que transformar el plomo en oro, etcétera, etcétera, es transmutar, ¿no? Transformar algo pesado en algo ligero, ¿no? Un concepto errado en un concepto en la verdad, ¿no? Adquirir la conciencia de la verdad de ese concepto, ¿no? Hablando de transmutación, os recomiendo que veáis Los Reyes Magos, es una peli de dibujos que habla, bueno, es sobre el relato del nacimiento de Cristo y todo eso, pero hay cosas muy interesantes en esta película que os gustará, si la veis os gustará, ¿no? Habla de la precipitación, de la transmutación. La historia, como la conocemos, es en gran parte una crónica de las faltas y debilidades de la humanidad, pero eso es porque el hombre ha buscado a Dios fuera de sí mismo. O sea, el hombre ha ido en contra de las enseñanzas de Jesucristo, bueno, no todos y no exactamente en contra, sino que esas enseñanzas pues se transmutaron en error, ¿no? Se taparon muchas cosas, se quitaron, se corrigieron cosas que no se debían y por eso se llegaron a malentender las verdaderas enseñanzas de Jesús el Cristo, ¿no? Y ha tratado de encontrar a Dios en otro lugar, no en su propio corazón. En esta era, la segunda venida del Cristo, todo eso va a cambiar. A ver, el Cristo es la llama trina, es el átomo maestro que contenemos todos en el centro de nuestro corazón, en la cámara secreta. Y ya os seguiré explicando más cosillas. Para despedirme por hoy, os voy a leer otra cosa muy, muy interesante que sale en el gran libro Bhagavad Gita, que es uno de los libros maestros, que habla sobre, bueno, sobre la tierra, sobre el ser humano, pero básicamente sobre el camino que ha de recorrer el ser humano para llegar a su liberación, ¿no? Su liberación interna, externa, kármica, a la maestría, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice así: ¿por qué os preocupáis? ¿De qué teméis? ¿Quién os puede matar? El alma no ha nacido ni morirá. Todo lo que pasó, pasó por el bien. Todo lo que les está pasando es por el bien. Todo lo que pasará también será por el bien. No os preocupéis por el futuro. No os arrepintáis del pasado. ¿Qué habéis traído con vosotros que tenéis miedo de perder? ¿Qué habéis perdido? ¿Por qué lloráis? ¿Qué habéis creado? ¿Qué se destruyó? No habéis traído nada con vosotros al nacer. Todo lo que tenéis es recibido de Dios. Todo lo que dais, lo dais a Dios. Habéis venido al mundo con las manos vacías y así os iréis. Todo lo que os pertenece era de alguien ayer y será de otra persona mañana. Estáis felices pensando que es vuestra propiedad. La causa principal de vuestros problemas es esta ilusión de que tenéis todos. El cambio es la ley de la vida. Lo que os parece como muerte en realidad es la vida. Podéis ser millonario hoy y mañana indigente. Quitad la disparidad de vuestras mentes, entonces seréis felices. El cuerpo no nos pertenece ni nosotros a él. El cuerpo está hecho de fuego, agua, aire, tierra y espacio. Y finalmente se fusionarán con estos mismos elementos. Sin embargo, el alma es inmortal. Entregaros a Dios. Él es nuestro mejor guía. El que escoja este camino será libre de miedo, inquietud y tristeza para siempre. Es entregaros a Dios o entregate a tu sabiduría interior, ¿no? A tu guía interior, que todos tenemos nuestra guía interior, o sea, la autodirección o intuición, como lo llaman muchas personas, el saber que, bueno, cuando tienes la intuición de algo, de que tú sabes porque tú sabes, como tú eres porque tú eres, y como yo soy porque yo soy, y así yo soy. Nos vemos el próximo programa. Y os seguiré leyendo el cuentito de Rastro de Dios. Muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharme. Os quiero. You can depend on certainty. Count it out and weigh it up again. You can be sure you've reached the end, and still you don't feel. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? You are. Yes, you are.